A partir de ahora, el nuevo tiempo. Dudas. Contradicciones. Preguntas. Y una sola verdad. La palabra de Dios. En la mira de la verdad.
Lo habíamos anunciado, sí, ya estamos ahí junto a ti en la mira de la verdad, comenzando aquí en Radio Nuevo Tiempo. Qué alegría inmensa saludarte a ti que eres nuestro amigo, nuestra amiga de Radio Nuevo Tiempo en este programa que nos une semana tras semana y que nos invita a poder estudiar más la palabra de Dios y aprender también lo que en ella está escrito y cuántas dudas pueden ser allí ayudadas a resolver a través de la Biblia. Por eso la invitación es para que si tú tienes una pregunta, puedas allá formularla vía WhatsApp. En un ratito nada más te voy a pasar el número, porque antes quiero saludar a quien ya está conmigo aquí en la mesa del estudio de Radio Nuevo Tiempo. Estoy hablando del profesor Leandro Cuadros. Profesor Leandro, bienvenido.
Muchas gracias, María Belén. Bienvenida también.
Muchas gracias, profesor. Una alegría estar con usted.
Muy bien, de vacaciones.
Fue muy lindo.
Qué bueno.
Gracias a Dios que podemos estar una vez más aquí en la radio y que podemos estar en este programa. Y como mencionábamos, ¿no? Por ahí tantas preguntas que nuestros amigos pueden ir allí haciendo y que pueden ser respondidas.
Sí, es un gusto, María Belén, estudiarmos la Biblia. E mostrarmos para nosso oyente que muitas vezes texto tem significado bem distinto do significado que aprendemos no passado. Mas é assim mesmo. O aprendizagem é constante, temos de ter o coração aberto para aprendermos cada vez mais.
Exatamente, e falando de textos, Leandro, precisamente nos chegou uma pergunta e vamos a começar com essa pergunta, pero antes me gostaria comentar-lhe a nossos amigos que cada um já pode ir também deixando-nos suas perguntas via WhatsApp. Estamos em el más 55 1298 15129 más 55 1298 15129 para que tú puedas comunicarte, ser parte de este programa En la Mira de la Verdad. Yo ya estoy esperando tu preguntita aquí en el programa. Bien, hablábamos de estos versículos bíblicos, Leandro, y uno de ellos es San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. ¿Realmente en este versículo se enseña a estudiar más la palabra de Dios?
María Belén, muchos de nosotros pensamos que sí. Muchos estudios bíblicos piensan que sí, que Juan 5:39 es una orden de Jesús para estudiarmos más las Escrituras. Pero cuando leemos el texto en su contexto, es posible percibir que el texto enseña otra cosa en la verdad. E vou ler o texto em seu contexto para nosso oyente a partir de agora utilizar o texto correctamente. Juan 5:39 diz: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, e ellas son las que dan testimonio de mí. La costumbre es leer hasta aquí e dar a interpretação, ou seja, Jesus ordena escudriñar as Escrituras. Pero não é assim. O versículo 40 diz, e, em português há um pero, e não quereis venir a mim para que tengáis vida. Então, Jesus se encontra sendo contrário, na verdade, a um estudo de la Bíblia em que as pessoas não miram Jesus como el Messias. Ele se encontra falando com os fariseus assim, ó, escudriñando as escrituras, porque a vosotros os parece que em elas tenéis la vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. E não quereis venir a mim para que tengáis vida. Ele se encontra ensinando que é possível estudar a Bíblia e não ter a vida eterna se a pessoa não encontra o Messias Jesus.
É bem interessante, Leandro, e me quedo pensando que quizá allí sea un estudio más teórico, más superficial, porque estamos perdiendo la base, que en realidad es Cristo.
Sí, él se encuentra exactamente haciendo una reclamación de un estudio más técnico.
Más técnico.
Un estudio más técnico en que no se encuentra Jesús. Entonces, no es correcto utilizarmos Juan 5:39 para estimularmos as pessoas a estudarem mais a Bíblia, porque o propósito do texto com o versículo 40 é o contrário. É dizer, mira, é importante estudar a Bíblia, pero se não estudares a Bíblia e não encontrares o Messias, não tem vida eterna. Então, um outro texto que nosso oyente pode utilizar para comprovar a importância de ler a Bíblia todos os dias, ou pode utilizar em seu estudo bíblico, é Hechos 17:11. Tal texto, sim. Tal texto habla de la importância de estudarmos todos os dias. Podes ler para nós, Maria Belém?
Claro, claro que sim.
Hechos 17:11.
Sim, diz o seguinte: e estos eram mais nobles que os que estavam em Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Mira qué interesante. Los creyentes de Berea escudriñaban todos los días las escrituras para ver si las enseñanzas de Pablo y Silas estaban de acuerdo con la Biblia.
Qué importante.
Este texto sí. Ele ensina a importância de estudar todos os dias.
Leandro, eu me quedé pensando também em quão importante é ter uma mente mais aberta, mais flexível, sí. ¿No? Porque a veces uno dice: ah, não, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo aprendí, esto es lo que me enseñaron desde hace tanto tiempo, y esto es lo que creo que la Biblia dice, pero sin en realidad ir a la fuente.
Sí.
Y a veces uno precisa ir a la fuente. A veces no. Siempre precisamos ir a la fuente. Precisamos ir a la Biblia. Porque allí está lo que Dios quiere para nosotros.
Y María Belén, es muy común las personas irem hasta la Biblia para confirmar sus conceptos personales. E não para cambiar em seus conceptos de acordo com os conceptos bíblicos.
Leandro, acá me quedo pensando em algo, no el tema de las interpretaciones bíblicas, ¿no? Y aquí la pregunta que suele surgir de tantos oyentes: ¿y por qué hay tantas religiones y por qué cada uno le da una interpretación a la palabra de Dios?
Sí, realmente hay algunos motivos. El primer motivo para mí es lo que estudiamos agora. As pessoas fazem uma leitura superficial de la Bíblia, não leem contextualmente, e sem ler o contexto, as pessoas sacam do texto conclusões diferentes, claro, de las conclusões que Deus deseja apresentar. Então, eu creio, Maria Belém, que se mais pessoas aprenderem sobre hermenêutica. Hermenêutica é uma ciência responsável por apresentar critérios para o estudo da Bíblia. Se nossos ouvintes entenderem mais acerca disso, lerem um livro acerca de hermenêutica ou interpretação bíblica, é o mesmo, eu tenho certeza que muitas doutrinas distorcionadas serão evitadas. E se todos estudassem a Bíblia contextualmente, eu creio que tenderíamos poucas religiões. O problema é que a grande maioria estuda a Bíblia de qualquer maneira. Há também metodologias diferentes. As pessoas criam uma metodologia própria para estudar a Bíblia e não sacam a metodologia da Bíblia. Um exemplo: o método histórico-crítico. é um método em que a pessoa evalua a Bíblia de acordo com a razão humana. Por exemplo, se a razão humana não pode provar que há ressurreição, então não existiu a ressurreição de Jesus. Foi solamente uma coisa simbólica, algo que se passou em la mente de los discípulos. Se a mente humana racional não pode provar a existência direta de milagros, então os milagros não existiram em la Bíblia, são mitos.
Então, ali também estaria o tema da criação. Se não podemos sí. Provar que todo foi criado, a criação não existiu.
Muitos pensam claro. Que os 11 capítulos primeiros de Gênesis são simbólicos. Então, mira, é uma questão também de metodologia. O método histórico crítico é um método criado por seres humanos sem considerar os critérios bíblicos. Nós utilizamos o método histórico gramatical, que aceita a Bíblia como se encontra e que saca os princípios de interpretação não da mente corrompida humana, mas da palavra de Deus mesmo,
claro.
Que apresenta tales princípios de interpretação. Então, há religiões por uma leitura deficiente do texto e por, infelizmente, a adoção de metodologias humanas en la interpretación del texto.
Qué tema tan interesante, Leandro, que da para hablar tanto
sí,
realmente. Acerca de cómo interpretar la Biblia y el tesoro que ella es para cada uno de nosotros. Profesor Leandro, María Belén, ¿cómo están? Les hablo desde Uruguay. Tengo una consulta. ¿Cómo ayudar a una persona que está totalmente alejada de Dios y me dice que yo utilizo la Biblia para obligarla a estar conmigo? Ella se quiere divorciar, pero no escudriña la palabra de Dios, aunque ella sea dentista también me ataca diciendo que yo utilizo la Biblia para obligarla a estar con ella. ¿Cómo entender ese mensaje si realmente yo estoy utilizando la Biblia para estar con ella y solamente le quiero mostrar que para Dios no hay nada imposible y que Él puede restaurarlo todo?
La hermana está correcta en demostrar que a Bíblia pode restaurar todo, restaurar um matrimônio. O problema, irmã, é que ele não quer mais. Então, se ele não quer mais, minha irmã, podes ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Não vai adelantar. A pessoa se encontra com o coração endurecido para a realidade do matrimônio. Agora, se ele deseja, se ele crê em la palavra de Deus, com certeza ele aceitará seus conselhos ou buscará uma ajuda profissional, um conselheiro cristiano para resolverem os problemas matrimoniais de vocês e continuarem juntos. Agora, se ele não deseja mais, minha irmã, infelizmente, o que a irmã pode fazer é orar e trabalhar por si mesma. Se a outra pessoa não quer mais, nem mesmo Deus interfere no livre albedrío de outra pessoa.
É certo, Leandro. Gracias por la respuesta. Tenemos por aquí que nos escribe diciendo: Buen día, soy de Perú. Mi pregunta es: ¿Lo que está pasando con Afganistán tiene algo que ver con las señales de la segunda venida de Jesús?
Yo lo creo que no. Em la verdade, Jesus profetizou a existência de guerras e rumores de guerras em São Mateus 24, pero o que ocorreu em Afeganistão não é necessariamente uma guerra, é um golpe de governo, sim? Então, em São Mateus 24, 6 disse: E oireis de guerras e rumores de guerras. Mirad, que nos o turbeis, porque é necessário que todo isto aconteça, pero aún não é o fim. Então, eu não percebo nenhuma relevância profética em las coisas que ocorrem em Afeganistão, porque a Bíblia não enseña isso.
Muy bien, Leandro, gracias. Tenemos por aqui quem dice: Muy buen día, profesor. Tengo una consulta que estoy un poco perdido. Dios castiga. Otras personas de otras denominaciones dicen que Dios castiga al hombre, que es castigador, y yo no entiendo.
Mira, hay sí el castigo de Dios, pero el castigo de Dios es diferente. Existirá un castigo final que será punición de los impíos.
Uh-huh.
Eso después de la segunda venida de Jesús. Hoy el castigo es otro. Es una disciplina de un padre para con un hijo. Por ejemplo, las veces el padre o la madre tienen de castigar un hijo. Pero eso no es para matar al hijo, no es para traer daños.
Es disciplina.
Es disciplina, exactamente. Uh-huh. Es en ese sentido que la Biblia dice, ó, Hebreos 12 es el capítulo bueno de leer, pero voy a leer a partir del versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Claro.
Entonces Dios disciplina para salvación. Ahora, hay momentos en que Dios puede sí anticipar un castigo del juicio final. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra.
Uh-huh.
Fue un castigo. En el sentido no de disciplina, pero de si hay punición.
Castigo sería.
Castigo sería, sí. Un castigo sí. En el sentido de castigar un impío.
Uh-huh.
El diluvio. El diluvio fue una anticipación de un juicio.
Claro.
Entonces hay casos extremos que Dios actúa castigando no como padre, pero como juez.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero en la mayoría de los casos, Dios castiga en sentido de disciplinar sus hijos.
Sí, porque muchas veces escuchamos por ahí decir, ah, esto fue un castigo por aquello que hice. Y eso en realidad no es real.
No es. Muchas veces, María Belén, lo que ocurre es que hay leyes en la naturaleza, hay leyes espirituales.
Sí.
Y si yo transgrido una cosa o practico otra cosa, es común yo tener un resultado.
Claro.
Y las personas piensan que fue Dios quien directamente actuó uh-huh. para castigar. No, es la consecuencia.
Acto consecuencia.
Gálatas 6:7. Es el principio de Gálatas 6:7. Porque hay cosas que Dios no actúa directamente, pero recibimos la recompensa de nuestros hechos.
Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Pronto. Es así la vida.
Sí.
Hay leyes naturales, hay leyes físicas, hay leyes biológicas, hay leyes de salud. Entonces, cualquier transgresión trae resultados.
Uh-huh, uh-huh. Interesante. Leandro, nos quedan unos minutitos, creo que da para una pregunta más. Hola, antes de ir a la pausa. Hola, soy Jorge Antonio de Roque Lama, San Martín, Perú. Mi pregunta es si es bíblico o si está vigente dar las primicias, sea de la producción de alimentos o sea de la crianza de animales, darlas a la iglesia o al pastor. Muchas gracias por la respuesta.
La Biblia hoy estableció, mi hermano, otra práctica para nuestros tiempos, que es parecido, pero es diferente, que es el diezmo. Existía en el Antiguo Testamento la fiesta de las primicias, la dedicación del primogénito y existía también el diezmo.
Uh-huh.
Y cuando estudiamos el Nuevo Testamento, percibimos que solamente el diezmo es practicado por los judíos cristianos después de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, el diezmo sí es la práctica correcta y las ofrendas también. Y 1 Corintios 9, 13 y 14, sacando el principio de que los levitas eran mantenidos con los diezmos, Pablo aplicó eso a la predicación del Evangelio hoy, a los predicadores del Evangelio. Dijo él, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces Dios no consideró importante otras fiestas, otras, en la verdad, ceremonias para su pueblo. Dios consideró importante el diezmo y las ofrendas, porque el diezmo y las ofrendas son un principio universal. Porque no diezmar y no ofrendar, de acuerdo con Malaquías 3, 8 y 9, es robar a Dios. Entonces, si envuelve robo, es un principio. Entonces, eso sí tenemos de practicar hoy.
Muy bien, Leandro. Tenemos un audio antes de ir a la pausa, un audio que nos llegó desde Argentina. Vamos a escucharlo, a ver lo que nos dice desde Argentina.
Buen día. Yo tengo una pregunta. Nosotros trabajamos de peón por día y le pregunto si es pecado cuando uno va a trabajar en el tabaco.
Y le preguntó si es pecado vender tabaco, por ejemplo.
Trabajar el tabaco. Ellos están en una plantación, cosecha, siembra cosecha.
Sí.
Y ellos preguntan si es pecado trabajar con tabaco.
Ah, sí, realmente. Mira, hermana, la respuesta es, realmente no es correcto trabajar con eso. ¿Por qué? Há um princípio, porque nós outros, quando trabalhamos com isso, estamos dando nossa contribuição para que o tabaco seja disponibilizado para pessoas. Então, não devemos dar nossa contribuição de maneira alguma, por exemplo, cultivando tabaco, marihuana, otras cosas que realmente hacen daño para las personas.
Leandro, ahí me quedé pensando en otra cosa. Por ejemplo, personas que trabajan en un bar vendiendo alcohol.
Sí, es el mismo principio. Hay un principio bíblico de Jesús, ó, en San Mateo 7:12.
O que venden incluso cigarros.
Es el mismo.
El mismo principio.
El mismo principio. Mira, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, sí, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El resumen de la Biblia es yo hacer para las personas lo que yo deseo que ellas hagan para mí. Entonces, me gustaría que alguien trabajase para facilitar la existencia del tabaco para mi hijo.
No.
Yo no me gustaría. Entonces, si no me gustaría que alguien lo hagas para mí, no puedo hacer para otra persona también. Entonces, no debemos trabajar con cosas que no estén de acuerdo con los principios divinos y que nos lleven a transgredir San Mateo 7:12. O sea, estoy haciendo algo que no me gustaría
Hicieron conmigo. Claro. Qué importante, Leandro. Gracias también a nuestra amiga por su pregunta, a cada uno por las preguntas que están enviando. Este programa lo hace cada uno de ustedes, ¿sí? Con sus preguntas. Y aquí el profesor Leandro, con la Biblia en la mano, él contesta con mucho cariño. Por eso queremos seguir invitándote para que envíes tu pregunta al número de WhatsApp más 5512-98-15129. ¿Te parece si vamos a una breve pausa? Y en unos minutos nada más continuamos con mucho más de En la Mira de la Verdad. Mucho más de En la Mira de la Verdad. Estamos en los últimos minutitos, amigos, y por eso la invitación es para que no te quedes sin hacer tu pregunta. Envíala ahora mismo al más 5512-98-15129. Más 5512-98-15129. Aquí estaremos recepcionándola y a medida que menos dé el tiempo, estaremos formulando tu pregunta para que el profesor Leandro Cuadros conteste con la Biblia. No te quedes sin hacer entonces tu preguntita, envíala ahora mismo, que ya tenemos varios amigos comunicándose con nosotros y queremos responder hoy todas las preguntas. ¿Quién está por aquí? Es de Uruguay y dice: ¿es correcto que los niños chicos entre 3 y 12 años se bauticen en la iglesia cristiana y que tomen la Santa Cena? Y también, si una persona está pasando mal en su matrimonio, ¿puede servir a Dios? Bueno, parece que son dos preguntas en una, Leandro. ¿Podemos responder una o podemos responder las dos allí? Nos pregunta entre 3 y 12 años, si es correcto. Bueno, es una franja bastante grande, ¿no? Sí. Allí que nuestra amiga presenta, si es correcto que los niños se bauticen en la iglesia cristiana y tomen la Santa Cena.
Mira, en relación a la edad del batismo, la Biblia no enseña algo al respecto de eso. Lo que la Biblia enseña es cuando es un niño. En San Lucas 2, la Biblia enseña a presentar el niño perante el Señor. Fue lo que ocurrió con Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, San Lucas 2, 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando Jesús era un niño, Jesús no fue bautizado, fue presentado al Señor. Ahora, la hermana preguntó acerca de la edad de 12 años.
Sí.
Depende, hermana. Hay niños con 12 años que tienen madurez para un bautismo y para participar en una Santa Cena. Uh-huh. Hay niños con 11, hay niños con 10, en cuanto que hay jóvenes con 16, 17 no tienen madurez para un bautismo. Entonces, eso es muy relativo. Quien puede evaluar eso son solamente los padres y el pastor. Si el niño con 12, 13 años presenta capacidad de creer y de tener arrepentimiento de sus pecados, él puede ser bautizado tranquilamente.
Uh-huh.
¿Sí? Es un criterio en Hechos 2, el arrepentimiento. Voy a pedir para leer, María Belén, otro texto para nosotros. Vamos a leer dos textos juntos. ¿Puedes leer, María Belén, Hechos 2:38?
Sí.
Y voy a leer Hechos capítulo 8.
Bien, Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
¿Cuál era el primer criterio para el bautismo?
Arrepentirse.
Arrepentirse. Entonces, hay niños entre 8, 9, 10, 11, 12 años que tienen tal capacidad de tener un arrepentimiento por sus pecados.
Claro, que pueden tener una toma de conciencia, ¿no?
Exactamente. Y otro criterio encontramos en Hechos 8, a partir del versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, otro criterio para el bautismo:
creer
de todo el corazón en Jesús. Entonces, es muy relativo, hermana. Solamente los padres, juntamente con el pastor o el anciano, pueden evaluar la madurez o no de un niño. Esto nosotros no tenemos como hacerlo. ¿Sí? Es una cosa muy subjetiva. ¿Sí? Y acerca de la otra pregunta, tenían dos preguntas.
Sí. Déjame ir aquí, Leandro. Dice: si una persona está pasando mal en su matrimonio, ¿puede servir a Dios?
Sí, no hay duda alguna. ¿Por qué? Porque nosotros ¿Cuál de nosotros no tiene un problema en alguna área de nuestras vidas, hermano o hermana? Si no es en el matrimonio, es en otra área de la vida, tenemos un problema.
Tendríamos que ser muy perfectos.
Exactamente. Y el Evangelio no es para personas perfectas, uh-huh. es para pecadores.
Exactamente.
Entonces, si la persona se encuentra con un problema en el matrimonio o un problema, no importa cuál problema, si la persona tiene fuerzas para ejercer su don espiritual, sí. qué bueno que la persona continúe actuando en la iglesia, porque así la persona puede hasta mismo tener más fuerzas uh-huh. para luchar contra su problema.
Muy bien, muy bien. Tenemos por aquí quien dice lo siguiente. Buenos días, si soy un emprendedor y tengo un kiosco o te regalan un almacén, ¿tienes que rechazarlo por vender cigarros y bebidas?
No necesariamente rechazar su kiosco, hermano, pero rechazar la venta de bebidas y cigarros.
Porque pueden vender muchas otras cosas.
Exactamente, exactamente. El hermano puede vender muchas cosas que no están en desacuerdo con los principios de la palabra de Dios. Entonces, hermano, lo hagas eso. No tengas más para vender cigarrillos
y bebidas alcohólicas.
Y con certeza Dios bendecirá tu sí. emprendedorismo, tu negocio.
Sí, con mucha seguridad. Tenemos por acá un audio, Leandro, que llegó desde Chile. Vamos a escucharlo. Es un audio cortito.
Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Por qué se prohíbe comer carne de cerdo? Si en el Evangelio de Juan dice, nada que lo que entre por la boca puede contaminar al hombre, solo lo que sale de su boca, porque sale del corazón.
Perfecto, hermano, yo comprendí su pregunta. El texto que el hermano citó no se encuentra en el Evangelio de Juan, se encuentra en el Evangelio de San Mateo y también en San Lucas. Perfecto. Entonces, el texto que el hermano mencionó se encuentra en San Mateo 15. Y es un texto muy mal comprendido. Las personas sacan de su contexto. En la verdad, se encuentra en San Mateo 15 y en Marcos, San Marcos 7. Sí. Pero en Evangelio de Juan no se encuentra tal texto. Jesús fue cuestionado acerca de una cosa. Y muchos hermanos, para entenderem el porqué de Jesús ser cuestionado, leen solamente parte del versículo en que trata del problema. Muchos hermanos leen a partir del versículo 17 hasta 19. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces los hermanos concluyen lo siguiente. Jesús se encuentra diciendo que todos los alimentos son puros, porque Marcos hay esta expresión, y así consideró puros todos los alimentos. Porque lo que contamina no son las cosas que comemos, pero las cosas que hacemos o dijimos. Pero es un análisis fuera del contexto, porque la cuestión no es comida que Jesús se encuentra en discusión. Vamos a ver el contexto en San Mateo 15 a partir del versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. El texto no dice que ellos comían carne de cerdo o comiam carnes imundas. El texto dice, ellos fueron acusados de quebrar la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces existía un ritual de purificación en que ellos lavaban las manos muchas veces, porque ellos tenían el miedo de lo siguiente: tocar en alguna cosa que un gentil tocó y
ser contaminado.
Comer algo y ser contaminado por eso. Y el propio versículo 20 de San Mateo 15 esclarece la cuestión. Si los hermanos no leeren solamente del versículo 17 hasta 19, dice: estas cosas son las que contaminan al hombre.
Y ahí hace la lista.
El comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El texto es clarísimo. Jesús discute el comer sin lavar las manos en un ritual de purificación. Cristo no discute Levítico 11, Deuteronomio 14, hasta mismo porque en la mesa de los judíos no existían carnes inmundas. Entonces, ¿cómo que podría ser esta la cuestión? Entonces, en San Marcos 7, cuando dice: y así consideró puros todos los alimentos, con este contexto es: y así considerou puros todos os alimentos, mesmo que as pessoas los comam sem lavar as mãos, en el ritual de purificação. Este é o contexto. Então, utilizar este texto para dizer que Jesus aboliu Levítico 11, que proíbe alimentos imundos, é tirar o texto de seu contexto, é colocar um propósito que não há en el texto bíblico.
Gracias, Leandro. Tenemos por acá quien dice: hola, buen día, María Belén, profesor, se les echaba de menos. Bueno, muchas gracias, muy buen programa. Tengo una pregunta. En aquel tiempo Dios probó a Abraham. ¿Por qué lo probó? Y hoy en día, ¿nos puede probar a nosotros? Soy Bernardo, de Chile.
La prueba para Abraham, mi hermano, fue una cosa muy diferente y muy superior en importancia a las pruebas que tenemos hoy. Dios probó a Abraham porque Dios, en Génesis 21, tenía de demostrar para el propio Abraham y para Génesis 22, en la verdad, y para el universo, que Abraham realmente tenía las características y la condición de ser el padre de la fe y tener descendientes para hablar del nombre de Dios a otras personas. Entonces, la prueba para Abraham fue un otro propósito. No son las pequeñas pruebas que tenemos en la vida para desarrollarmos nuestro carácter. ¿Sí? La prueba de Abraham envolvió el conflicto cósmico entre el bien y el mal, de manera directa, porque Dios demostró perante los seres celestiales que realmente Abraham tenía fe suficiente en Dios. Y Pablo habla una cosa interesante en Hebreos 11, que Abraham obedeció a Dios en sacrificar Isaac, porque Abraham sabía que Dios tenía poder para resucitar Isaac.
¡Qué lindo!
Mira qué interesante. Entonces, este fue un teste de fe. No una aprobación que otro, muchas veces tenemos. Otra cosa, ¿Dios puede probarnos? Puede, de acuerdo con San Mateo 12, para refinar, diríamos así, nuestra fe. Ahora, hay cosas que no son probaciones de Dios. Son consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Entonces, hay cosas que nosotros practicamos, tenemos las consecuencias y dijimos: ah, Dios se encuentra probándome. No. Dios no se encuentra probándome. Yo mismo estoy trayendo un problema para mí. Tenemos entonces de discernir entre una aprobación de Dios y la consecuencia de un error mío.
Muy bien, Leandro. Muchas gracias. Tenemos por acá quien dice: hola, buen día. Quería... Perdón por mi ignorancia, pero ¿qué son los 7 pecados capitales? ¿Son las 7 plagas? Porque ayer mi esposo hablaba de eso y es más, se guiaba por una película que estaba mirando que tiene que ver con lo que dice la Biblia. Si me pudieran responder, les agradecería. Soy Lourdes de Montevideo, Uruguay.
Lourdes, los 7 pecados capitales son criados, é uma doctrina católica, sim, de la Iglesia Católica, e não tienen relação alguna com as plagas de Apocalipse 15 e 16. Eu não recuerdo de cabeça agora os sete pecados capitais, mas podemos fazer uma pesquisa, Maria Belém?
Já mesmo. Eu recuerdo alguns, nada mais.
Maria Belém me ajudará agora para vermos quais são os sete pecados capitais para a Igreja Católica.
Vamos com eles. Sete pecados capitais que se encontram claramente explicados. São o pecado de la soberbia.
Perfeito.
La gula. Ay, a ver, déjame, Leandro, aquí un poquito más. La lujuria, la ira, la avaricia, la pereza y la envidia.
Perfecto. Esos son los pecados capitales para la Iglesia Católica.
Sí.
Pero mira, no tiene relación alguna con las plagas del Apocalipsis, porque las plagas del Apocalipsis son juízos finais de Deus antes da segunda venida de Jesus. Então, Lourdes, leias em qualquer sítio da internet sete capitales, pecados capitales da Igreja Católica, e leias, por exemplo, Apocalipse 15 e 16, e perceberás que as duas coisas não têm relação alguma.
Muito bem, temos por acá quem diz: olá, bom dia. Quería preguntar una duda que tengo. ¿Quién fue William Miller? ¿Qué piensan que sus orígenes masónicos? Muchas gracias. Pregunto, dice, porque leí que fue promotor de la Iglesia Adventista y quisiera saber que ustedes me puedan decir.
Mira, primeramente, William Miller fue un predicador bautista. Segundo ponto, ele predicou um mensagem muito importante acerca da segunda venida de Jesus. E do movimento de Guillermo Miller surgiu o Adventismo do sétimo dia. Pero Miller em nenhum momento foi adventista. Ele foi bautista por toda a sua vida, porque ele creía em la santificação del domingo e ele creía em la inmortalidade del alma. Entonces, Guillermo Miller em nenhum momento foi um adventista del séptimo dia.
William e Guillermo é o mesmo.
Isso. E William seria em inglês e Guillermo em espanhol ou Guilherme em português, recordei agora. E terceiro ponto, ele em nenhum momento se envolveu com maçonaria. Então, é uma invenção de pessoas que têm a mente, como diríamos assim, uma mente muito criativa. Sí? Miller em nenhum momento foi maçom. Lo que muitas pessoas não entendem é que em el cemitério,
Cementerio.
Sí. Donde se encuentra Miller y muchos pioneros del cristianismo adventista en el pasado, hay un, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el nombre? Dicen que es un símbolo masón.
Ah, el del compás con la... No, ¿el del compás?
No, no, como si fuese una torre.
La pirâmide.
La pirâmide. Yo vi mucho en la Argentina eso también. Yo me olvidé ahora el nombre. Pero es una especie de una...
Columna.
Columna. Eso, es una columna que tiene un símbolo masón. Y muchos piensan que por existir tal columna, que dicen que es de la masonería... Por existir isso em el cementerio de Miller e de outros cristianos, isso indica que eles eram maçones. Mas isso é uma mentira, porque este monumento, em la verdade, não tinha o propósito de identificar quem era maçon. Era para demarcar o território familiar no cementerio.
Qué importante, Leandro.
Era solamente eso. Uh-huh. Ahora, hay personas que leen cualquier cosa o miran tal imagen y sacan conclusiones sin conocer la historia por detrás.
Claro.
Entonces, claro. Guillermo Miller fue un hombre muy importante, un predicador de la segunda venida de Jesús. Sí. No se envolvió con masonería. Y otra cosa, realmente, después de la predicación de él acerca de la segunda venida de Jesús, existieron varios grupos de cristianos, algunos hasta mismo no creyeron más porque Jesús no volvió en la fecha que ellos pensaron que volvería. Pero de uno de estos grupos surgió la Iglesia Adventista, que estudió el tema y percibió que la predicación de Miller, que enseñaba la purificación del santuario, no era en la verdad la purificación de la tierra en la segunda venida de Jesús, es la purificación del santuario celestial, literalmente, antes de Jesús volver.
Aquí me están mandando las palabras. Uno me pone monolito, allí el otro me pone el obelisco.
Obelisco, exactamente es el término. Obelisco.
Obelisco.
Obelisco que se encuentra
sobre las tumbas.
Exactamente. Que es solamente para demarcar el territorio familiar. No es para identificar a alguien como masón. Y tenemos que tener otra cosa en cuenta. Las figuras geométricas no pertenecen a los masones, pertenecen a cualquier persona que las utiliza. Depende de la utilización. Claro. Por ejemplo, un cristiano puede utilizar bien una flor como símbolo. Un satanista puede utilizar como otro significado.
Claro.
La misma flor.
Claro, igual que el compás o que tantos otros símbolos que son utilizados.
Son utilizados por los masones, pero no son de ellos, no pertenecen
a
ellos.
Claro, muy interesante. Leandro, estoy viendo el reloj y tenemos 2 minutitos. Y yo me quedé pensando por aquí en alguien que preguntó lo siguiente. Ay, a ver, ¿dónde estaba el mensajito? A ver, estoy tratando. Era alguien que pedía que usted le pudiera decir una palabra de la Biblia. Aquí está. Hola, me llamo Carlos, tengo 40 años, soy de Montevideo, Uruguay, estoy en una chacra y quiero saludarlos por el programa, les escucho siempre y quería si me pudieran mandar una palabra especialmente para mí, para yo poder leer en la Biblia. Y con eso tal vez podríamos terminar en este minutito y medio, Leandro.
Perfecto, mi hermano. Mi hermano, hay muchas cosas maravillosas en la palabra de Dios para leermos. Pero voy a dejarte un capítulo muy lindo que habla de la presencia de Jesús en la creación del mundo y también en su encarnación en el mundo. En tal capítulo aprenderás que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo. Leas, mi hermano, Juan capítulo 1, del versículo 1 hasta 18. Recibirás una revelación muy importante acerca de quién es Jesús, y tu fe será más fuerte en Jesús, si tienes la certeza que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, especialmente Dios. Entonces, leas Juan 1 hasta 18 para reforzar tu fe en la persona de Jesús.
Muy bien, con este mensaje entonces que le regalamos a nuestro amigo para que él pueda leer en su casa y tal vez tú también que nos estás escuchando puedas ir a la Biblia y leer cuántas cosas lindas en ella hay contenidos. Nos vamos, Leandro, se terminó el programa, se nos fue la hora.
Es muy rápido.
Siempre es muy rápido. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, por haber respondido a nuestros amigos con la Biblia, Leandro, y Dios mediante, semana que viene estamos juntos.
Estamos juntos, María Belén. Muchas gracias por tu compañía, por presentar las preguntas de nuestros oyentes. Y te recuerde, amigo oyente, que siempre que tengas coraje de preguntar, la Biblia tendrá coraje de responderte.
Gracias, Leandro. Gracias, amigos. Un abrazo para todos y será Dios mediante. Hasta la próxima semana con mucho más de En la Mira de la Verdad. Continúa ahora con la programación de Radio Nuevo Tiempo.